horas y que los tiene nuestro portal martinoticia.com. En pausa quedan las solicitudes migratorias de quienes llegaron a Estados Unidos con parol humanitario. Estados Unidos ordenó una pausa en todas las solicitudes migratorias. También testifican en Ginebra un cubano que fue baleado en las protestas populares del 11 de julio y su testimonio ha quedado registrado a través de los canales internacionales.
Cuba al día.
Y estamos ya con el abogado Julio Alfredo Ferrer Tamayo, quien reside en Las Vegas y quien tuvo una labor intensa, copiosa además, y muy productiva dentro de Cuba como abogado independiente y con temas que son concernientes a todos los cubanos. Se los vamos a adelantar ahora cuando empecemos este análisis, este debate sobre la sociedad cubana. Julio Alfredo, buenas tardes, gracias por estar con nosotros en Cuba al Día.
Buenas tardes, gracias a ustedes.
Gracias, de verdad. Hay temas que resaltan porque siguen en el candelero ahora mismo, en los temas que preocupan, sobre todo a las publicaciones de asuntos cubanos, también a los oyentes, a los lectores, sobre el tema Cuba. El tema de las excarcelaciones anunciadas por el gobierno de 553 personas que iban a excarcelar y no fue cumplida. Queríamos preguntarle a usted cuál es el punto de vista que tiene, si en realidad esto fue interrumpido por algo, si es parte de las dinámicas que ha hecho el régimen cubano durante todo el tiempo de anunciar medidas como estas y no cumplirla al final. ¿Qué considera usted?
Bueno, en mi opinión, como regla general, allá las autoridades cubanas, el gobierno, pienso que desde el mismo triunfo de la revolución, se han caracterizado por no cumplir lo que prometen y anuncian cumplir. Incluso podríamos remontarnos hasta Fidel, la historia me absolverá, prometiendo restablecer la constitución del 40, cosa que nunca hizo. Eso ha caracterizado la revolución y el actuar de las autoridades a lo largo de los 63 años de la revolución. Esto pienso que es un capítulo más en el que las autoridades juegan con las circunstancias tanto nacionales como internacionales, buscando siempre, como se dice en el argot beisbolero, uh-huh, al arpa su mano, buscar sí, su beneficio. Y es lo que está ocurriendo. ¿Qué ocurre? Que pienso que ellos calculaban que saliera, que triunfara el Partido Demócrata en los Estados Unidos, que no alcanzara el triunfo Trump, y ellos jugaban con eso. Entonces, que irían materializando eso para seguir ellos obteniendo ventaja tanto internacionalmente, apoyo, como beneficio del Partido Demócrata. Eso no ocurrió así y entonces ellos han detenido todo eso para ver cómo se desarrollan los acontecimientos y cómo esa promesa que hicieron esos que aún quedan presos políticos, utilizarlo también como de costumbre, como fichas de cambio en un tablero de ajedrez para ver cómo ellos dan jaque mate a su favor.
Claro, claro. Pudiera parecer esta una pregunta per se, pero hay que hacerla. En caso de que, bueno, ha finalizado prácticamente el tiempo promedio, digamos, para estas excarcelaciones. Ellos anunciaron que serían en unos días, en una semana, aunque dijeron que era en algún momento en el documento oficial dijeron que iba a ser de manera paulatina, pero la gente lo vio como algo que está frisado, está congelado totalmente. Legalmente, dentro de ese entramado que usted también conoce, ¿hay alguna posibilidad de los familiares reclamar porque no se continuó con las excarcelaciones? Esto pudiera parecer algo muy claro, una jugada cantada, pero siempre hay que hacerla porque los oyentes no merecen una explicación como esta.
O sea, ¿qué sucede? Ellos, que ciertamente ellos están dando, o ellos anunciaron estas excarcelaciones como una medida, como un gesto de beneplácito con el Papa, dada su intervención, como por todos los acontecimientos, el año jubilar, todas esas cosas. Pero, ¿cómo decirte? Sin tener mucho en cuenta lo que establece la ley, porque muchas de esas personas, apartándonos de que fueron llevados a la prisión, pasando por alto ilegalmente, fueron juzgados y sancionados por hechos que no son constitutivos de delito. La ley de ejecución establece cuáles son los parámetros para conceder libertad condicional, para conceder licencia extrapenal. Te voy a poner el mismo caso de José Daniel Ferrer. En sí. El caso de José Daniel Ferrer, ya José Daniel Ferrer, incluso yo asesorando Cuesta Morúa, presentó un habeas corpus ante el Tribunal Supremo planteando y dando todos los elementos documental con pronunciamiento de los tribunales de que José Daniel Ferrer ya cumplió esa sanción que le impusieron. Y ellos han alegado cosas que no son ciertas, que si no lo cumplió, que si se va a rectificar, que hubo un error, pero jamás le han dado el documento de rectificación a José Daniel Ferrer diciéndole por qué razón todavía no ha extinguido, no le dan por extinguida totalmente esa sanción. Pero incluso si vamos a atenernos a la ley, ellos le han impuesto, han obligado a José Daniel Ferrer a salir en libertad condicional, cosa que José Daniel Ferrer rechazó desde la prisión, oponiéndose a los condicionamientos que ellos le impusieron para concederle la libertad condicional, que él previamente dijo que no estaba de acuerdo, claro. Y no los iba a cumplir. Eso es una violación de la ley. Claro. Y entonces ellos le tienen como es de su conveniencia, le dieron la libertad condicional. Y entonces con los presos restantes, ellos los pienso que qué están haciendo, teniéndolo en suspenso, no hacen ningún pronunciamiento en cuanto a eso, como acostumbran hacer un silencio y a ver el desarrollo de los acontecimientos, y para después canjear cualquier beneficio me quitas esto, me decís, recibo los deportados, pero tú me das esto, me das aquello. Eso es lo que buscan ellos.
Moneda de cambio.
Así es.
Moneda de cambio. Y incluso con el caso de José Daniel, que también se extiende al de Félix Navarro, en el caso de José Daniel sucedió que lo citaron por sus declaraciones y sus publicaciones en redes sociales, y él dijo, no voy a asistir a esta citación, porque además yo no estoy bajo ninguna libertad condicional, yo no acepté, y dijo, me pueden virar a la cárcel. Que es uno de los ejemplos, ¿no?, de, digamos, de ejercicio ciudadano.
Por eso te digo, si vamos a atenerlo a lo que establece la ley, ellos inmediatamente están obligados a proceder contra él, a enviarlo, es lo que ordena la ley, presentarlo una petición al tribunal provincial para que revoque esa libertad condicional y lo envíe a prisión. Pero políticamente, internacionalmente, eso no le conviene, y entonces por eso no lo hacen.
Sí, Julio, para recordarle a los oyentes que estamos conversando con el abogado Julio Alfredo Ferrer Tamayo, abogado independiente cubano, reside en Las Vegas, Nevada, y que estamos aquí en Cuba al Día a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. Vamos a seguir conversando sobre estos temas tan interesantes. Vayamos entonces a un ejercicio ciudadano que usted practicó bastante y lo ha practicado, pero además ha servido, ¿no?, para estudio, ha servido para de ejemplo de cómo la gente puede usar la misma herramienta de un gobierno autoritario para hacer sus reclamos, las cosas que les pertenecen, las demandas que usted ha hecho. Las hemos visto en Cubalex, también las he visto publicado, reseñados en otros medios, y queríamos hablar de esto, sobre, por ejemplo, una de las demandas sobre el derecho a la protesta. ¿En qué paró esto? ¿Cuán viable sería esto? Y queríamos saber también si al estar usted fuera del país, esto sigue en vigencia, sigue en vigor.
Sí, yo pienso que, en mi opinión, siempre he dicho que los cubanos tienen las leyes que ellos se han visto obligados, porque la comunidad internacional, el examen periódico, los ha obligado a ellos ir estableciendo en las leyes determinadas acciones ciudadanas. ¿Qué ocurre? Que los ciudadanos cubanos, dado su el ciudadano común en Cuba tiene un desconocimiento absoluto de todas estas acciones. Entonces, mira, ellos, con la nueva constitución, en la que reconocieron un sinnúmero de derechos que están plasmados, pero que no lo llevan a la práctica, no lo aplican. Uno de esos derechos está establecido en el artículo 56 de la Constitución, que es el derecho a la protesta, a la reunión y manifestación pacífica. De la forma en que ellos redactaron la Constitución, en forma de conceptos, de preceptos sin desarrollar, eso necesita la Constitución para su aplicación, necesita un sinnúmero de leyes específicas, de leyes de desarrollo que implementen todos esos derechos reconocidos en la Constitución. Uno de esos derechos es el que te hablo, el derecho a la manifestación, la protesta y reunión pacífica. Ellos, a finales del 2019, hicieron un cronograma legislativo donde establecieron fecha de cada ley que iba a ser dictada, promulgada, para ir implementando la Constitución. En ese cronograma ellos establecieron o planificaron que en septiembre del 2020 se iba a promulgar una normativa legal que implementara el ejercicio por los cubanos del derecho a la protesta, manifestación pacífica. Coincidentemente vino todo el fenómeno mundial de la COVID, hubo que parar casi todas las actividades, sí, tanto económicas como políticas, bien, todo eso. Eso generó que ese cronograma debía ser reajustado. Ellos hicieron el reajuste de ese cronograma para seguir ya después de terminada, vencida la COVID, pero ellos en ese nuevo cronograma omitieron, con toda intención, digo yo, ajá, esta ley que iban a promulgar para implementar el ejercicio de la manifestación pacífica. Entonces, en base a eso, hicimos un pedido a la Asamblea planteando de que, al parecer, haciéndonos los ingenuos, y bueno, y dándole un voto de buena fe,
claro,
de que
claro,
ellos se le había olvidado involuntariamente incluir esa normativa. Ellos nos respondió la Asamblea diciendo que ciertamente que esa ley se había previsto, pero que la dinámica legislativa del país había cambiado, toda una
justificación,
una retórica grandísima, sí. Y entonces nos devolvieron la pelota, ajá, en el sentido de que nos sugirieron que nosotros como ciudadanos, partiendo de lo que establecía la Constitución y la ley de organización y funcionamiento de la Asamblea Nacional, podíamos ejercer la iniciativa legislativa, o sea, por los ciudadanos que claro, establece. Pero ¿qué ocurre? Que de la manera en que ellos establecieron el ejercicio de esa acción ciudadana, ellos establecieron que debían, como mínimo, debían participar en esa acción 10.000 ciudadanos.
Claro.
Y debían acreditar su condición de electores. ¿Cómo establecieron que se acredita la condición de elector? El Consejo Nacional Electoral debe emitir un certificado o emitirlo, el registro electoral avalado con el visto bueno del Consejo Nacional, del Consejo Electoral Nacional, diciendo que usted es elector. O sea, ese entramado, ese camino es sumamente difícil para un ciudadano,
claro,
un ciudadano común.
Transitar todo esto, ¿no?
Transitar todo eso, sí, para obtener ese documento. Primeramente, ¿a dónde va? O sea, el registro electoral está bajo el monopolio de los militares. Está igualmente en el carnet de identidad, que todo eso es controlado por los militares. Tú sabes cómo son los militares,
claro,
conocemos cómo uh-huh. son los militares. Usted llega allí, una persona, un ciudadano común que no esté muy claro de lo que va a pedir, allí le dan con la punta el pie y salga de aquí. Entonces, sí, no hay cómo un ciudadano común, no le dan vías, acceso a obtener ese documento. Por esa razón, se para el procedimiento ahí para obtener esa cantidad de electores para hacer la propuesta de ley, sí, a la asamblea. Incluso yo desarrollé una batalla campal en ese sentido, logré que me dieran yo tuve incluso una entrevista con Alina Balseiro, presidenta del Consejo Electoral Nacional, y finalmente allí reunión de abogados, qué sé yo, se convencieron que era y había que darlo. Bueno, me lo dieron a mí porque soy conocedor del, claro, tema y, claro, sé cómo exigirlo, pero a los demás, incluso para facilitarle la pretensión, yo hice una especie de un formulario, un modelo, que nada más que era llenar con los datos de la persona. Las personas fueron, pero todo eso quedó truncado.
Quería preguntarle, sí, para seguir en ese mismo ritmo, ¿qué pasa cuando estas demandas se estancan así, cuando no prosperan? Y voy a actuar un poco como abogado del diablo. ¿No queda un precedente negativo ante, digamos, la sociedad civil independiente, los ciudadanos? ¿Qué aconseja? ¿Qué pasa después cuando alguien emprende algo así? Detenerse, seguir insistiendo. Y queremos saberlo por su propio testimonio.
Sí, se crea, bueno, a ellos no les importa mucho el precedente negativo, porque conjuntamente con esa batalla legal totalmente lícita que yo llevé a cabo, uh-huh, para obtener ese documento, yo tuve que soportar el asedio constante de los miembros de la seguridad del Estado, donde yo me movía. Uh-huh. En mi cuadra me informaban los vecinos, Julio, desde temprano en la mañana en la esquina hay un carro patrullero en ambas esquinas de mi cuadra, y si yo salía alguna diligencia normal, ir a buscar conseguir un pan, un poco de boniato, yuca en un agromercado, la patrulla me seguía y si le convenía me detenía y me llevaban ahí a la cuarta unidad por gusto, aunque ya las autoridades de la cuarta unidad se negaban a que ellos me introdujeran en la unidad de la policía. Pero eso era un asedio constante, claro, quitándote la internet, todo. Así que ellos, para eso, a ellos eso es lo que menos le importa, si haya precedente negativo o no. Eso es.
Claro, 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 claro. Sí, pero quería saberlo, que los oyentes además lo supieran, ¿no? Porque muchos de estos ejercicios, como este, desde la legislación, y que la gente lo ve como un muro infranqueable, muchas veces tienen, digamos, esas grietas, ¿no?, por donde entrar, y se convierte en un ejercicio de participación ciudadana. Un puntal del gobierno cubano es el castigo al disenso en cuanto a la abogacía independiente, en cuanto a los, digamos, proyectos, iniciativas. Usted, bueno, por supuesto, hay demandas ahí puestas y hay ejemplos de esto.
Y entonces, bueno, continué, dado esa situación, acudí al tribunal que garantiza el ejercicio de los derechos constitucionales, la sala del Tribunal Supremo. Pero eso es igual. El sistema de tribunales, yo decía, acá me preguntaban, incluso en la CIDH,
sí,
me preguntaban que si allá los jueces, los tribunales, digo, no, allá no hay tribunal ni hay jueces, allá hay en el sistema de tribunales empleados del gobierno que sirven al gobierno y son capaces de hacer cualquier fechoría si el gobierno lo requiere. Las autoridades, no importa la ley, la constitución, eso es lo que ocurre. Entonces, la demanda que yo presenté contra el presidente de la Asamblea Nacional ante la Sala de Amparo de los Derechos Constitucionales del Tribunal Supremo, por supuesto, se demoró violando todos los términos establecidos
por ellos mismos
en la ley 153 de amparo de los derechos constitucionales, para al final decir que no tenían jurisdicción para dilucidar ese tema. Ya, entonces pregunté, pero bueno, es deber y además jurisprudencia desde mucho tiempo atrás en la judicatura cubana, cuando un órgano jurisdiccional dice que no es competente por la materia o por la razón que sea, claro, señalar, decir cuál es el órgano competente para que el ciudadano se dirija a ese órgano. Pero aquí es omisión total, no somos competentes. Bueno, ¿quién es competente? Uh-huh. Nosotros no sabemos quién es competente, los tribunales, la máxima instancia de justicia en Cuba.
Que ha quedado, claro, expuesto por ellos mismos. Nos queda un minuto nada más y quería preguntarle, en este minuto que nos queda, ¿qué importancia tiene un ejercicio ciudadano como este en un país autoritario?
Mire, un ejercicio que sería, digo yo, uh-huh, una protección a los ciudadanos, a esos fundamentalmente que salen en Cuba casi todos los días a ejercer su derecho a la protesta y son criminalizados. Esta es una demanda o una acción cívica de esta naturaleza ante las autoridades que se pudiera fundamentar y documentar ante los organismos internacionales sería una presión extremadamente contundente contra las autoridades en el respeto al derecho ciudadano a la manifestación. Se protegerían muchísimas de estas personas que de manera independiente, ejerciendo ese derecho y voluntario por su decisión propia, salen a protestar a la calle, que tocan cazuelas, que son criminalizados, claro, injustamente por las autoridades y llevados a prisión,
sí,
incluso por hacer una publicación. Recuerdo el caso más dramático de esa muchacha de Nuevita, joven con niña pequeña, que le han puesto 15 años de privación de libertad, pues solamente, incluso no participó en la manifestación, solamente por
documentarla,
haberlo filmado desde su balcón y publicarlo.
Claro.
Todas estas acciones serían un muro de contención contra eso.
Claro que sí, claro.
Es mi opinión.
Muy bien, muy bien. Oiga, muchísimas gracias, abogado ya. Julio Alfredo Ferrer. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Cuba al Día.
Estoy a su disposición. Muchísimas gracias a ustedes.
Bien, amigos, ha sido todo por hoy aquí en Cuba al Día, a través de las ondas de Radio Martí. Les habló Luis Felipe Rojas. En la producción, Patricia Martínez. En los controles, May Vázquez. Hasta pronto.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, conducido por Ariane González.
Ustedes, nuestros oyentes, han sido quienes han documentado los casos de violencia de género que ocurren día a día en Cuba.
Abriendo Espacios, sábados y domingos a las 9 y a las 11:30 de la mañana y a las 5:30 de la tarde por Radio Martí y por martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno.
Escúchelo los sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express.
Sábados y domingos a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 10:30 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo.
Hola, les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada por Radio Martí y martinoticias.com.
Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán.
Hay golpes en la vida tan fuertes. Así comienza el poema Los Heraldos Negros del peruano César Vallejo. Y en esos versos, Julio Iglesias debió zambullirse para encontrar el porqué de su accidente. Quería ser portero titular del Real Madrid, pero no se estableció. El golpe, la velocidad, la jugarreta del auto. Nadie de los que viajaban junto a él consiguió juntar las piezas del desastre y explicar qué pasó. Y entonces se esfumó el tiempo del portero profesional y nació a golpe de una guitarra regalada el futuro cantante que, semiparalítico, se recuperaba con pocas esperanzas en un hospital español. Desde el 23 de septiembre de 1943, Julio Iglesias es madrileño de nacimiento, pero los senderos del mundo a los que ha llegado su música lo hacen suyo. Nadie está por encima de él, pues es, sin discusión, el artista de habla hispana más exitoso de la historia por sus inalcanzables ventas en todo el mundo. En sus inicios se apareció a una discográfica y dio un tema. Pensaba que cederle el número a otro artista era suficiente, pero le dijeron, ¿por qué no la cantas tú? Y esa pregunta fue su disparo de salida. Fue al Festival de la Canción de Benidorm en 1968 y ganó con su tema La Vida Sigue Igual. De ahí salió la película que forzó a largas colas en los cines, incluso los de Cuba. Julio Iglesias consolidó su fama y alcanzó mercados disímiles cantando en inglés, japonés, alemán, portugués, italiano y francés. Ha hecho duetos con Frank Sinatra y Willie Nelson, Plácido Domingo y Diana Ross, Charles Aznavour y Pedro Vargas, y una interminable lista de celebridades. Tiene bustos, medallas, premios. Tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Pero lo más lindo es que nos regala, a través de su voz romántica, su tiempo y su dinero, porque mucho de ello ha ido a parar a causas benéficas. Será porque recuerda su tiempo de muletas y los Heraldos Negros de Vallejo.
¡Siempre! Las obras que da las gentes se van, otras que vienen las continuarán, la vida sigue igual.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día.
Buenas tardes, estimados oyentes. Les habla Luis Felipe Rojas. Estamos aquí en Cuba al Día a través de las ondas de Radio Martí. Hoy tenemos temas bastante interesantes sobre la legalidad y la legislación cubana. Pero antes, vámonos con informaciones que se convirtieron en titulares en las últimas horas y que los tiene nuestro portal martinoticia.com. En pausa quedan las solicitudes migratorias de quienes llegaron a Estados Unidos con parol humanitario. Estados Unidos ordenó una pausa en todas las solicitudes migratorias. También testifican en Ginebra un cubano que fue baleado en las protestas populares del 11 de julio y su testimonio ha quedado registrado a través de los canales internacionales.
Cuba al Día.
Y estamos ya con el abogado Julio Alfredo Ferrer Tamayo, quien reside en Las Vegas y quien tuvo una labor intensa, copiosa además, y muy productiva dentro de Cuba como abogado independiente y con temas que son concernientes a todos los cubanos. Se los vamos a adelantar ahora cuando empecemos este análisis, este debate sobre la sociedad cubana. Julio Alfredo, buenas tardes, gracias por estar con nosotros en Cuba al Día.
Buenas tardes. Gracias a ustedes.
Gracias, de verdad. Hay temas que resaltan porque siguen en el candelero ahora mismo, en los temas que preocupan, sobre todo a las publicaciones de asuntos cubanos, también a los oyentes, a los lectores, sobre el tema Cuba. El tema de las excarcelaciones anunciadas por el gobierno de 553 personas que iban a excarcelar y no fue cumplida. Queríamos preguntarle a usted cuál es el punto de vista que tiene, si en realidad esto fue interrumpido por algo, si es parte de las dinámicas que ha hecho el régimen cubano durante todo el tiempo de anunciar medidas como estas y no cumplirla al final. ¿Qué considera usted?
Bueno, en mi opinión, como regla general, allá las autoridades cubanas, el gobierno, pienso que desde el mismo triunfo de la revolución, se han caracterizado por no cumplir lo que prometen y anuncian cumplir. Incluso podríamos remontarnos hasta Fidel, la historia me absolverá, prometiendo restablecer la constitución del 40, cosa que nunca hizo. Eso ha caracterizado la revolución y el actuar de las autoridades a lo largo de los 63 años de la revolución. Esto pienso que es un capítulo más en el que las autoridades juegan con las circunstancias tanto nacionales como internacionales, buscando siempre, como se dice en el argot bolero, uh-huh, alar para su mano, buscar sí, su beneficio. Y es lo que está ocurriendo. ¿Qué ocurre? Que pienso que ellos calculaban que saliera, que triunfara el Partido Demócrata en los Estados Unidos, que no alcanzara el triunfo Trump, y ellos jugaban con eso. Entonces, que irían materializando eso para seguir ellos obteniendo ventaja tanto internacionalmente, apoyo, como beneficios del Partido Demócrata. Eso no ocurrió así y entonces ellos han detenido todo eso para ver cómo se desarrollan los acontecimientos y cómo esa promesa que hicieron esos que aún quedan presos político, utilizarlo también como de costumbre, como fichas de cambio en un tablero de ajedrez para ver cómo ellos dan jaque mate a su favor.
Claro, claro. Pudiera parecer esta una pregunta per se, pero hay que hacerla. En caso de que, bueno, ha finalizado prácticamente el tiempo promedio, digamos, para estas excarcelaciones. Ellos anunciaron que serían en unos días, en una semana, aunque dijeron que era en algún momento en el documento oficial, dijeron que iba a ser de manera paulatina, pero la gente lo vio como algo que está frisado, está congelado totalmente. Legalmente, dentro de ese entramado que usted también conoce, ¿hay alguna posibilidad de los familiares reclamar porque no se continuó con las excarcelaciones? Esto pudiera parecer algo muy claro, una jugada cantada, pero siempre hay que hacerla porque los oyentes no merecen una explicación como esta.
O sea, ¿qué sucede? Ellos, que ciertamente ellos están dando, o ellos anunciaron estas excarcelaciones como una medida, como un gesto de beneplácito con el Papa, dada su intervención, como por todos los acontecimientos, el año jubilar, todas esas cosas. Pero, ¿cómo decirte? Sin tener mucho en cuenta lo que establece la ley, porque muchas de esas personas, apartándonos de que fueron llevados a la prisión, pasando por alto ilegalmente, fueron juzgados y sancionados por hechos que no son constitutivos de delito. La ley de ejecución establece cuáles son los parámetros para conceder libertad condicional, para conceder licencia extrapenal. Te voy a poner el mismo caso de José Daniel Ferrer. En sí. El caso de José Daniel Ferrer, ya José Daniel Ferrer, incluso yo asesorando Cuesta Morúa, presentó un habeas corpus ante el Tribunal Supremo planteando y dando todos los elementos documental con pronunciamiento de los tribunales de que José Daniel Ferrer ya cumplió esa sanción que le impusieron. Y ellos han alegado cosas que no son ciertas, que si no lo cumplió, que si se va a rectificar, que hubo un error, pero jamás se le han dado el documento de rectificación a José Daniel Ferrer diciéndole por qué razón todavía no ha extinguido, no le dan por extinguida totalmente esa sanción. Pero incluso si vamos a atenernos a la ley, ellos han obligado a José Daniel Ferrer a salir en libertad condicional, cosa que José Daniel Ferrer rechazó desde la prisión, oponiéndose a los condicionamientos que ellos le impusieron para concederle la libertad condicional, que él previamente dijo que no estaba de acuerdo, claro, y sí, no los iba a cumplir. Eso es una violación de la ley. Claro. Y entonces ellos le tienen, como es de su conveniencia, le dieron la libertad condicional. Y entonces con los presos restantes, ellos los pienso que qué están haciendo, teniéndolo en suspenso, no hacer ningún pronunciamiento en cuanto a eso, como acostumbran hacer un silencio y a ver el desarrollo de los acontecimientos, y para después canjear cualquier beneficio en me quitas esto, me decís, recibo los deportados, pero tú me das esto, me das aquello. Eso es lo que buscan ellos.
Moneda de cambio.
Moneda
de cambio. Y incluso con el caso de José Daniel, que también se extiende al de Félix Navarro, en el caso de José Daniel sucedió que lo citaron por sus declaraciones y sus publicaciones en redes sociales, y él dijo, no voy a asistir a esta citación porque además yo no estoy bajo ninguna libertad condicional, yo no acepté, y dijo, me pueden virar a la cárcel. Que es uno de los ejemplos, ¿no?, de ejercicio ciudadano.
Por eso te digo, si vamos a atenerlo a lo que establece la ley, ellos inmediatamente están obligados a proceder contra él, a enviarlo, es lo que ordena la ley, presentarlo una petición al tribunal provincial para que revoque esa libertad condicional y lo envíe a prisión. Pero políticamente, internacionalmente, eso no le conviene, y entonces por eso no lo hacen.
Sí, Julio, para recordarle a los oyentes que estamos conversando con el abogado Julio Alfredo Ferrer Tamayo, abogado independiente cubano, reside en Las Vegas, Nevada, y que estamos aquí en Cuba al Día a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. Vamos a seguir conversando sobre estos temas tan interesantes. Vayamos entonces a un ejercicio ciudadano que usted practicó bastante y lo ha practicado, pero además ha servido, ¿no?, para estudio, ha servido para de ejemplo de cómo la gente puede usar la misma herramienta de un gobierno autoritario para hacer sus reclamos, las cosas que les pertenecen. Las demandas que usted ha hecho, las hemos visto en Cubalex, también las he visto publicado, reseñadas en otros medios, y queríamos hablar de esto, sobre, por ejemplo, una de las demandas sobre el derecho a la protesta. ¿En qué paró esto? ¿Cuán viable sería esto? Y queríamos saber también si al estar usted fuera del país, esto sigue en vigencia, sigue en vigor.
Sí, yo pienso que, en mi opinión, siempre he dicho que los cubanos tienen las leyes que ellos se han visto obligados, porque la comunidad internacional, el examen periódico, los ha obligado a ellos ir estableciendo en las leyes determinadas acciones ciudadanas. ¿Qué ocurre? Que los ciudadanos cubanos, dado su el ciudadano común en Cuba tiene un desconocimiento absoluto de todas estas acciones. Entonces, mira, ellos, con la nueva constitución, en la que reconocieron un sinnúmero de derechos que están plasmados, pero que no lo llevan a la práctica, no lo aplican. Uno de esos derechos está establecido en el artículo 56 de la Constitución, que es el derecho a la protesta, a la reunión y manifestación pacífica. De la forma en que ellos redactaron la Constitución en forma de conceptos, de preceptos sin desarrollar, eso necesita la Constitución para su aplicación, necesita un sinnúmero de leyes específicas, de leyes de desarrollo que implementen todos esos derechos reconocidos en la Constitución. Uno de esos derechos es el que te hablo, el derecho a la manifestación, la protesta y reunión pacífica. Ellos, a finales del 2019, hicieron un cronograma legislativo donde establecieron fecha de cada ley que iba a ser dictada, promulgada para ir implementando la Constitución. En ese cronograma ellos establecieron o planificaron que en septiembre del 2020 se iba a promulgar una normativa legal que implementara el ejercicio por los cubanos del derecho a la protesta, a manifestación pacífica. Coincidentemente vino todo el fenómeno mundial de la COVID, hubo que parar casi todas las actividades, sí, tanto económicas como políticas, bien, todo eso. Eso generó que ese cronograma debía ser reajustado. Ellos hicieron el reajuste de ese cronograma para seguir ya después de terminada, vencida la COVID, pero ellos en ese nuevo cronograma omitieron, con toda intención, digo yo, ajá, esta ley que iban a promulgar para implementar el ejercicio de la manifestación pacífica. Entonces, en base a eso, hicimos un pedido a la Asamblea planteando de que, al parecer, haciéndonos los ingenuos, y bueno, dándole un voto de buena fe,
claro,
de que
claro,
ellos se le había olvidado involuntariamente incluir esa normativa. Ellos nos respondió la Asamblea diciendo que ciertamente que esa ley se había previsto, pero que la dinámica legislativa del país había cambiado, toda una
justificación,
una retórica grandísima, sí. Y entonces nos devolvieron la pelota, ajá, en el sentido de que nos sugirieron que nosotros como ciudadanos, partiendo de lo que establecía la Constitución y la Ley de Organización y Funcionamiento de la Asamblea Nacional, podíamos ejercer la iniciativa legislativa, o sea, por los ciudadanos que claro, establece. Pero ¿qué ocurre? Que de la manera en que ellos establecieron el ejercicio de esa acción ciudadana, ellos establecieron que debían, como mínimo, debían participar en esa acción 10.000 ciudadanos.
Claro.
Y debían acreditar su condición de electores, como establecieron que se acredita la condición de elector. El Consejo Nacional Electoral debe emitir un certificado o emitirlo, el registro electoral avalado con el visto bueno del Consejo Nacional, del Consejo Electoral Nacional, diciendo que usted es elector. O sea, ese entramado, ese camino es sumamente difícil para un ciudadano,
claro,
un ciudadano común.
Transitar todo esto, ¿no? Transitar
todo eso, sí, para obtener ese documento. Primeramente, ¿a dónde va? O sea, el registro electoral está bajo el monopolio de los militares. Está igualmente en el carnet de identidad, que todo eso es controlado por los militares. Tú sabes cómo son los militares,
claro,
conocemos cómo uh-huh son los militares. Usted llega allí, una persona, un ciudadano común que no esté muy claro de lo que va a pedir, allí le dan con la punta el pie y salga de aquí. Entonces, sí, no hay cómo un ciudadano común, no le dan vías, acceso a obtener ese documento. Por esa razón, se para el procedimiento ahí para obtener esa cantidad de electores para hacer la propuesta de ley, sí, a la Asamblea. Incluso yo desarrollé una batalla campal en ese sentido, logré que me dieran. Yo tuve incluso una entrevista con Alina Balseiro, presidenta del Consejo Electoral Nacional, y finalmente allí, reunión de abogados, qué sé yo, se convencieron que era y había que darlo. Bueno, me lo dieron a mí porque soy conocedor del claro, tema y claro, sé cómo exigirlo, pero a los demás, incluso para facilitarle la pretensión, yo hice una especie de un formulario, un modelo, que nada más que era llenar con los datos de la persona. Las personas fueron, pero todo eso quedó truncado.
Quería preguntarle, sí, para seguir en ese mismo ritmo, ¿qué pasa cuando estas demandas se estancan así, cuando no prosperan? Y voy a actuar un poco como abogado del diablo. ¿No queda un precedente negativo ante, digamos, la sociedad civil independiente, los ciudadanos? ¿Qué aconseja? ¿Qué pasa después cuando alguien emprende algo así? Detenerse, seguir insistiendo, y queremos saberlo por su propio testimonio.
Sí, se crea, bueno, a ellos no le importa mucho el precedente negativo, porque conjuntamente con esa batalla legal totalmente lícita que yo llevé a cabo, uh-huh, para obtener ese documento, yo tuve que soportar el asedio constante de los miembros de la seguridad del Estado, donde yo me movía. Uh-huh. En mi cuadra me informaban los vecinos, Julio, desde temprano en la mañana en la esquina hay un carro patrullero en ambas esquinas de mi cuadra, y si yo salía alguna diligencia normal, ir a buscar conseguir un pan, un poco de boniato, yuca en un agromercado, la patrulla me seguía, y si le convenía me detenía y me llevaban ahí a la cuarta unidad, por gusto, aunque ya las autoridades de la cuarta unidad se negaban a que ellos me introdujeran en la unidad de la policía. Pero eso era un asedio constante, claro, quitándote la internet, todo. Así que ellos, para eso, a ellos eso es lo que menos le importa, si haya precedente negativo o no. Eso es.
Claro, 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 claro. Sí, pero que pero quería saberlo, que los oyentes además lo supieran, ¿no? Porque muchos de estos ejercicios, como este, desde el, la legislación, y que la gente lo ve como un muro infranqueable, muchas veces tienen, digamos, esas grietas, ¿no?, por donde entrar y se convierte en un ejercicio de participación ciudadana. Un puntal del gobierno cubano es el castigo al disenso en cuanto a a la abogacía independiente, en cuanto a los, digamos, proyectos, iniciativas. Usted, bueno, por supuesto, hay demandas ahí puestas y hay ejemplos de esto.
Y entonces, bueno, continué, dado esa situación, acudí al tribunal de que garantiza el ejercicio de los derechos constitucionales, la sala del Tribunal Supremo, pero eso es igual, el sistema de tribunales, yo decía, acá me preguntaban, incluso en la CIDH,
sí,
me preguntaban que si allá los jueces, los tribunales, digo, no, allá no hay tribunal ni hay jueces, allá hay en el sistema de tribunales empleados del gobierno que sirven al gobierno y son capaces de hacer cualquier fechoría si el gobierno lo requiere. Las autoridades, no importa la ley, la constitución, eso es lo que ocurre. Entonces, la demanda que yo presenté contra el presidente de la Asamblea Nacional ante la Sala de Amparo de los Derechos Constitucionales del Tribunal Supremo, por supuesto, se demoró y se demoró violando todos los términos establecidos
por ellos mismos
en la ley, 153 de amparo de los derechos constitucionales, para al final decir que no tenían jurisdicción para dilucidar ese tema. Ya, entonces pregunté, pero bueno, es deber y además jurisprudencia desde mucho tiempo atrás en la judicatura cubana, cuando un órgano jurisdiccional dice que no es competente por la materia o por la razón que sea, claro, señalar, decir cuál es el órgano competente para que el ciudadano se dirija a ese órgano. Pero aquí es omisión total, no somos competentes. Bueno, ¿quién es competente? Uh-huh. Nosotros no sabemos quién es competente, los tribunales, la máxima instancia de justicia en Cuba.
Que ha quedado, claro, expuesto por ellos mismos. Nos queda un minuto nada más y quería preguntarle, en este minuto que nos queda, ¿qué importancia tiene un ejercicio ciudadano como este en un país autoritario?
Mire, un ejercicio que sería, digo yo, uh-huh, una protección a los ciudadanos, a esos fundamentalmente que salen en Cuba casi todos los días a ejercer su derecho a la protesta y son criminalizados. Esta es una demanda o una acción cívica de esta naturaleza ante las autoridades que se pudiera fundamentar y documentar ante los organismos internacionales sería una presión extremadamente contundente contra las autoridades en el respeto al derecho ciudadano a la manifestación. Se protegerían muchísimas de estas personas que de manera independiente, ejerciendo ese derecho y voluntario por su decisión propia, salen a protestar a la calle, que tocan cazuelas, que son criminalizados, claro, injustamente por las autoridades y llevados a prisión,
sí,
incluso por hacer una publicación. Recuerdo el caso más dramático de esa muchacha de Nuevita, joven, con niña pequeña, que le han puesto 15 años de privación de libertad, pues solamente, incluso no participó en la manifestación, solamente por
documentarla,
haberlo filmado desde su balcón y publicarlo.
Claro.
Todas estas acciones serían un muro de contención contra eso.
Claro que sí, claro.
Es mi opinión.
Muy bien, muy bien. Oiga, muchísimas gracias, abogado ya, Julio Alfredo Ferrer. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Cuba al Día.
Estoy a su disposición. Muchísimas gracias a ustedes.
Bien, amigos, ha sido todo por hoy aquí en Cuba al Día a través de las ondas de Radio Martí. Les habló Luis Felipe Rojas. En la producción, Patricia Martínez. En los controles, May Vázquez. Hasta pronto.